Queremos conversar sobre uno de los temas que venimos marcando y, por supuesto, que tienen todo que ver con las elecciones cruciales que tenemos el 19 de noviembre. Y se publicó, pasadas las generales, un artículo en Le Monde Diplomatique que se llama ¿Cómo el feminismo contribuyó a la remontada? Está escrito por Lucy Caballero y Verónica Gago, que es a quien tenemos en línea. Verónica Gago es politóloga, investigadora del CONICET y activista feminista. Vamos a charlar un ratito con ella. ¿Cómo te va, Verónica?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
No, muy bien. Gracias por atendernos, brindarnos este ratito. Primero, recomiendo a todas y a todos que se hagan con este artículo, que es muy interesante. Y quería que charlemos un poquito de algunos de los puntos que ustedes estuvieron viendo. Primero, de lo que fue, como ustedes marcan, la remontada de lo que fueron las PASO hacia las generales. Pero también pensar un poquito más allá y ver si las mujeres, las diversidades en el balotaje también van a jugar este papel determinante. ¿Qué estuvieron viendo de lo que fue de las PASO a las generales?
Bueno, de las PASO a las generales, que ya parece, ¿no? Que
sí, otro siglo.
Del 13 de agosto, digamos, al otro día, yo creo que una sensación de alerta generalizada, ¿no? En ese momento también escribimos un texto que se publicó en el diario Tiempo Argentino, un poco haciendo este desplazamiento, de decir, bueno, más que culpar a los votantes de Milei, hay que entender qué está teniendo un peso en que haya emergido esta figura de ultraderecha con una popularidad no impensable, porque de hecho, digo, es una figura que se construyó con un montón de dinero y espacio en los medios televisivos, ¿no? Porque creo que también hay que un poco desarmar esa idea del outsider total, sí, en un sentido de que no tiene una estructura clásica de partido, ¿no? Que no viene con una trayectoria en el sistema político. Pero la verdad que alguien que se construye así tan rápidamente es porque realmente tiene una maquinaria por detrás que efectivamente le da un lugar, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es como un subrayado que hay que hacer a esa figura de la idea de outsider, ¿no? Del que es marginal, o que, bueno, todo lo que viene además reivindicando como una figura por fuera de la casta.
Bien.
Y a partir de ese momento yo creo que hubo una sensación generalizada de quienes venimos en las militancias, y en particularmente en las militancias feministas, populares, y bueno, nosotras en particular, como parte del colectivo Ni Una Menos, hicimos un llamado a asamblea con distintas organizaciones y compañeras, impulsamos también con otras colectivas campañas que tuvieron que ver con una serie de afiches que decían, por ejemplo, libertad es que tu vieja se haya podido jubilar, libertad es que gracias a la educación sexual integral el 80% de infancias y adolescencias que contaron haber sido abusadas lo hicieron gracias a esa educación sexual integral. Es decir, hubo una activación, ¿no?, de una sensibilidad, de un discurso colectivo, que me parece que se tomó en serio que la ultraderecha estaba teniendo un peso significativo, se había vuelto una fuerza política competitiva y que había que actuar, bueno, generar espacios de conversación, de debate, y yo creo que ahí el movimiento feminista, de modo más general, toma una decisión que es antagonizar con Milei y con su fuerza política. Y llamar a la movilización, que fue la movilización del 28 de septiembre, aprovechando la fecha global de día que se celebra el derecho al aborto. Yo creo que en ese momento había muchos consejos sobre la campaña, de que era mejor no movilizar, de que era mejor no antagonizar, porque eso tal vez exasperaba más a los votantes de Milei. Yo creo que desde el feminismo se tomó la decisión contraria, y eso estuvo bien. Y yo creo que en esa confrontación se lograron detectar puntos muy importantes, que son los que analizamos en la nota, que tienen que ver con bueno, lo que propagandiza Milei como la libre portación de armas, por ejemplo, que es un tema muy sensible en un país como el nuestro, que viene politizando la cuestión de los femicidios, y que, bueno, uno de cada cuatro femicidios están realizados con armas de fuego. Entonces, cuando él está proponiendo armar a los hombres, porque directamente es un mensaje a los varones, yo creo que eso activó un reflejo y un sentido de alerta, no solo en las militantes feministas, sino en las mujeres en general, que son, digamos, las principales afectadas por las violencias machistas, por sus consecuencias más graves y dramáticas, que es el femicidio, pero también lo que significa que haya armas en las casas y que eso funciona como, bueno, una amenaza, una amedrentación. Entonces, yo creo que ese fue un punto clave. Uh-huh. Y eso sirvió, me parece, para entender, para difundir, para discutir. Bueno, una de las propuestas fundamentales, que además va acompañada, ¿no?, de toda una celebración represiva de la dictadura, de los genocidas, pero también del servicio militar y de una especie de agresividad masculina, ¿no?, que es lo que reivindica Milei, de maltrato y de abusos, ¿no? Me parece que es bien impactante cómo él y otros personajes de su fuerza política, cada vez que se les da el micrófono y se les suelta un poco la lengua, las imágenes de crueldad y de abuso y de perversión que le vienen a la boca son realmente una cosa apabullante, ¿no?
Uh-huh, uh-huh. Vos sabés que me interesaba también pensar, a partir de este artículo que ustedes escribieron con Lucy Caballero, cómo post elecciones generales se intentó desde algunos sectores bajarle un poco el precio a lo que las mujeres hicieron, uh-huh, para dar vuelta a la elección, ¿no? Esto de hablar de la microeconomía puertas adentro o lo que se despertó de los votantes, la gente, ¿no? Sin detallar esto que vos marcás y que tiene un montón de causas, algunas las enumeraste, pero que también tienen que ver con la abrumadora feminización de la pobreza, ¿no?
Total, total. Me parece que ese es el segundo punto clave, esto que estás diciendo, porque, bueno, nosotras ahí en el artículo hacemos hincapié en la repercusión que tuvo este proyecto que dice querer presentar Lila Lemoine, la diputada de La Libertad Avanza, para la desresponsabilización de los padres, ¿no?, respecto de la paternidad, y que esto nosotras lo vemos y se ha leído así, ¿no?, como una respuesta directa a cómo en el último tiempo hay una discusión que fue impulsada por el feminismo, pero que además se ha vuelto política pública y se ha vuelto, digamos, argumento judicial, que es la responsabilidad de la cuota alimentaria, ¿no? Es decir, estaba totalmente normalizada la situación que los progenitores, una vez que se separaban las parejas, dejaban de aportar, ¿no?, en términos monetarios, a la crianza de sus hijos e hijas. Y en el último tiempo se viene discutiendo que una de las causas de la feminización de la pobreza, del mayor endeudamiento de las mujeres, es que están criando solas sin ningún tipo de ayuda monetaria de sus progenitores, ¿no? Uh-huh. Que una vez que se separan es como que se olvidan totalmente de sus responsabilidades de cuidado, de sus responsabilidades de cuota alimentaria, etcétera. Y, bueno, esto viene siendo un proceso bien interesante, yo creo, en el marco de la movilización de los feminismos, que han puesto la cuestión de la feminización de la pobreza y que han señalizado las violencias económicas que sufren hoy las mujeres, especialmente las que tienen mayores cargas de cuidado, ¿no? Y por algo son las que están más endeudadas, y esa situación de estar más endeudadas también las somete a situaciones de mayor violencia. Entonces, este proyecto que bravuconeó, digamos, esta diputada, me parece que fue resistido, ¿no?, y entró directamente en una conversación pública que venía impulsando el movimiento feminista y que tiene todo que ver con, bueno, la economía de todos los días, ¿no? Uh-huh. Es decir, bueno, cómo se pagan los gastos de los útiles cuando empiezan las clases, cómo se pagan cuando hay que comprar zapatillas a los chicos. Es decir, hay algo ahí en una situación de crisis como la que estamos viviendo que me parece que tocó una fibra sensible. Y nosotras ahí nos llamaba la atención, apenas los resultados del 22 de octubre, que enseguida los análisis eran, bueno, se despertó la gente, volvió a activarse, no sé, el peronismo o el conurbano, como que volvían las imágenes generales y de nuevo se hacía este gesto que un poco vos señalabas. Bueno, ¿cuál fue la importancia del voto de las mujeres, de las disidencias? ¿Cuál fue la militancia casa a casa que han hecho muchísimas compañeras, ¿no? Hablando de estas cuestiones, un poco la tesis que ahí ponemos es: no se puede bajarle el precio a una politización feminista que está tocando puntos muy claves, que es el tema de la violencia con armas de fuego y el tema de la violencia económica a través de la desresponsabilización de los progenitores, ¿no? Son dos temas muy transversales que además tocan a las mujeres más allá de que estén organizadas, de que sean militantes, que sean feministas, no necesariamente tiene que pasar por ahí, ¿no? Es un tema que tiene que ver con la vida cotidiana, como decíamos.
Te hago la última, Verónica. No te pido que hagas futurología, obviamente, pero tenés herramientas desde tu expertise. ¿Qué estás viendo ahora en lo que va de las generales al balotaje, ¿no? En estos 10 días que quedan? ¿Qué estuviste viendo? ¿Cuál es tu mirada? ¿Cómo la ves? Es básicamente, ¿cómo la ves?
Bueno, con mucha preocupación por el pacto, digamos, de Macri con Milei, ¿no? Es decir, de la manera en que el macrismo está respaldando, todas las inconsistencias también que ha mostrado Milei en términos de discurso, de propuestas. Es decir, ya vemos que casi no habla de dolarización. Y cómo el macrismo encontró una vía de recomposición, y esta alianza entre la derecha y la ultraderecha es lo que me preocupa, por supuesto, muchísimo. Cada vez están más radicalizados, ¿no? En lo que dicen, en el modo en que están ocupando la agenda. Y creo que cada vez están haciendo una exhibición de crueldad mayor, ¿no? En lo que dicen querer para el país. Yo creo que, sin ser futuróloga ni mucho menos, pero yo creo que hay en nuestro país un músculo de memoria democrática, de politización de cuestiones que tienen que ver con esta sensibilidad con la vida cotidiana, que sin ser negadoras para nada de la difícil situación en la que estamos, ¿no? Y de que hay un enojo muy grande y muy generalizado con muchos aspectos de la realidad. Yo creo que, la historia de nuestro país, de la resistencia, digamos, contra la dictadura, contra la represión, de las formas de organización social democráticas, van a impedir que estos fascistas ganen las elecciones. Es, por supuesto, más un deseo que otra cosa, pero eso es lo que intuyo.
Te acompañamos en el deseo. Verónica, muchísimas gracias por este rato con Radio Nacional Santa Fe. Estamos en contacto posiblemente después de las elecciones.
Cómo no, un abrazo fuerte.
Gracias. Chao. Era Verónica Gago, politóloga, investigadora del CONICET, activista feminista, coautora junto a Lucy Caballero. Hablamos con ella justo con Lucy Caballero después de las primarias, de las PASO, ¿sí? El artículo es ¿Cómo el feminismo contribuyó a la remontada? Está publicado en Le Monde Diplomatique. Ya venimos.
En la tarde de Nacional Santa Fe nos dedicamos a las causas urgentes. Solamente queremos contarte algo.